Hablando Pop es traído a ustedes por OFX.
Esto es Hablando Pop.
Le meto en la cara, pero sólido, sin fantasmeo.
¿Ande con quién ando?
No, hasta dentro de un avión.
Ok, los que están atrás, los que están sentados más atrás, se me van poniendo de pie poco a poco cada uno, los de a los lados, poniéndose de pie muy bien, arriba, todo el mundo arriba. Cuando yo les indique, comenzamos a aplaudir, después que ya acabe, empezamos. Quiero darles mis más hipócritas disculpas al señor Elon Musk, porque el cabrón logró lanzar el dragón al cielo. Este pasado fin de semana, dos señores blancos se montaron en un cohete blanco con uniforme blanco en un país lleno de blancos,
sí, bueno.
con los chavos de la gente trabajadora, y arrancó para allá arriba eso, hermano Gabriel. Así que todo el mundo, un aplauso a Elon Musk. Qué chévere, está bien lindo. Devuelve el dinero cuando puedas, porque SpaceX, empezó. SpaceX.
Así mismo, estamos en el espacio, ¿sabes? Han pasado 20 cosas en el planeta y pues estamos hablando de algo que sale del planeta. SpaceX lo logró, por poco se resbala nuevamente en su segundo intento.
Fue por las inclemencias de Dios.
Yo lo estaba viendo por el celular. Y empezó a ir con una llovina y yo dije, bueno, aquí se jodió de nuevo. No van para ningún lado.
Y Elon Musk dijo, maldita sea la madre. Pero pasado sábado...
Yo no sé si a ti te ha dado Sly. A mí me da la impresión de que hemos hecho para atrás en diseño aeroespacial.
Minimalista, yo creo
sí,
que...
Sí, porque que... ahora ese cohetito se ve bien porquería.
Es que no se ve como en las películas.
Pero, cuando estaba el Challenger, aquello se ve impresionante, aquello te decía, sí, mira, eso regresa como un avión y toda la cuestión.
Eso se comprobó que no era práctico y se botaron millones y billones de dólares. Y ese programa espacial, el de los que se ve cabrón, que es los choros, eso. De hecho, allá en Florida hay uno que tú entras y lo ves. Eso no sirve, realmente no.
Sí. Pero sí, yo sé que no, pero en cuestión de cómo se ve, impresionaba más eso.
Se ve más sacote, es como una vaca de hierro.
Sí, porque tú veías eso y decías, estamos a un pie del Millennium Falcon.
sí, se fueron un viaje. Es por culpa de George Lucas.
Bien
que
duro.
Que se fueron esos viajes y Elon Musk dijo, no, córtamele la grasa y mándalos para el espacio porque hay un podcast allí en el Caribe que se me pasan jodiendo y yo les quiero probar. Que al menos el cohete puede salir al espacio. Y está cool porque todo esto es el plan maestro de Tom Cruise para grabar una película.
Oye, pues tú has visto la... mira para dónde voy. ¿Tú has visto la mamá de Elon Musk?
Una señora muy guapa.
Una señora que es una modelo, es una doñona, pero modelo.
Pero yo asumo que es por la cuestión de Elon Musk, ¿no? O ella ya era modelo.
No, yo creo que ella estaba antes que su hijo fuera famoso.
Sí. Ah, que Elon Musk viene de una familia de billetitos.
De billetitos, sí, hay billetes. Pero ¿qué tiene otra cosa tiene Elon Musk? Yo creo que tiene labia y billete. Porque yo creo que tiene no se
mucho,
inventó nada.
Y Elon Musk tiene mucho dinero.
Sí, eso es.
Es fogono. Es un señor que ha agarrado el capitalismo por los cuernos y los testículos. Y en algunos lugares le dicen el escroto. El escroto de toro, que es el capitalismo. Y Elon Musk lo ha dominado. Y
lo único...
Oye, ajá. Tuvo una nena, hija que tuvo, es una nena, ¿verdad?
Una nena.
Yo sabía, revolú del nombre, que ya no viene al caso. Ajá. No sabía que la mamá de la nena es como una muchacha que es totalmente opuesto a Elon Musk. De hecho, tú la ves a ella y se ve diferente. Y polos opuestos se atraen. Esto es un ejemplo cabrón de eso.
Pero es mejor que él.
Ay, no sé.
Porque se ve bien nena, mano. Se ve...
Aunque él se ve... ¿Verdad? Porque él se ve... Él no se ve un chamaco, pero él se ve bien. El cabrón se ve bien.
Sí. Pero ¿sabes? Obviamente con esos billetes hasta yo me vería bien.
Pero yo descubrí esto porque en Twitter es una queja constante ahora últimamente. Y era como que ella había sacrificado sus principios y se fue en este viaje de que el capitalismo, pero se casó con el dios del capitalismo. Se casaron, no sé si se casaron, eso puede estar mal, pero... Y era como que, bueno, maybe ellos en una fiesta la pasaron, cabrón, y dijeron, vamos a tener una hija con el nombre raro que se joda. Así, nos vamos a morir y tú vas para el espacio, para el carajo.
Y la cabinita de esa nave espacial, más complicada están ahí las maquinitas
pero
de San Patricio.
Dentro de la nave se ve brutal.
Sí, se ve
unos plasmas y todo eso.
Están
alcanzando las películas.
Todo el mundo con iPad ahí.
Están alcanzando las películas. Me siento muy contento por Elon Musk, pero como quiera pienso que es un conman, que hay mucho truco ahí.
Sí, pero tengo que admitir que me emocioné. Cuando vi todos los Minions allí que estaban cerrando la puerta, que decía el número 1, el 15, el 12, el 10, el 9.
¿Qué? Se me eriza la piel porque ya había pasado de moda los lanzamientos espaciales, pero este cabrón lo volvió a traer, maldita sea.
Yo me acuerdo cuando la clase en la escuela la paraban y traían el televisor para que todo el mundo viera el lanzamiento.
Chico, qué mierda. Y los boss nos ganó.
Pero tú sabes, en cierta manera, para todas las pendejas que están pasando en el planeta, eso está bufiado, pues se detuvo, ¿sabes? Por eso yo siempre he tenido en mente que nadie pisó la luna, carajo.
Estoy actuando como si estuviera bien encabronado para lo que están escuchando esto. Estoy haciendo, ¡maldita fea! ¡Maldita fea de los más!
Pues yo siempre he pensado que la luna no la han pisado nunca, ¿sabes?
Que no la...
chicos,
esto fue live, estábamos viendo que la Tierra no era plana. Elon Musk iba como que demostrando a todos esos cabrones que piensan que la Tierra es plana. AKA, yo. Y decía, mira, live, no es plana, no es plana, cabrón, no es plana. Y yo, con los pelos erizados, mira, con los pelos erizados.
¿Y tú así por qué?
Sí. ¡No! ¡Ah! Ahora quiero un Tesla. Ahora quiero, no quiero un Tesla, pero maybe un Prius. Alguien que tenga un Prius nos escribe a Juan Nieves Twitter y a GW5 en Twitter y nos dicen, yo tengo un Prius.
Exacto.
Y más aún, Gaby, maybe alguien en la diáspora, en la diáspora, tiene un Tesla. Una escucha de este programa tiene un Tesla.
Probablemente alguien, y si alguien tiene el Tesla, que nos escriba, digo, yo tengo un Tesla.
No, más cabrón aún, que te vayan a Instagram, a Hablando Pop en Instagram, y escriban, el domingo los voy a buscar para dar una vuelta en el Tesla.
Diablo, yo me conformo con que me tire una foto en el iPad gigante que tiene en el medio el Tesla.
El Tesla.
Y que salga Hablando Pop ahí.
Yo quiero... ¡Ah! Ya, pero se fue este en el viaje.
Lo perdimos.
Sí, ya, hablando ya, branding. Deja esas garras capitalistas. Yo quiero una foto sin camisa en el bonete.
Sin camisa. Claro. Que con ese bigote, pues, parecería ahí a
me veo a Tom Selleck. Oh, shit. Y no, pero tengo el pelo pelú como Burt Reynolds. En la foto ese Burt Reynolds acostado. Que sales nu acostado.
Sí, yo encima del oso.
La he tratado de hacer cuatro veces para que mi esposa me vea y piense en Burt Reynolds. Y no lo dice. Yo me encojono. No dice Burt Reynolds.
Y nada que ver.
No, nada que ver. Elon Musk, gracias. Un adelanto bien grande al futuro. Pero tú sabes lo que es un adelanto al pasado.
Dímelo.
La Snyder Cut de Zack Snyder, de Snyder HBO Max Snyder.
El Snyder Cut, que HBO está tirándose esa carta para que todo el mundo brinque para allá. Lo único que hasta el 2021 no la van a estar viendo.
Ah, los cogimos así, los ejecutivos. Vamos a cogerlo pendejo a todos. Sí. Y vamos entonces a decir que hay cosas de DC y es Zack Snyder.
Y ahora nos acabamos de dar cuenta que no la terminaron. Él la está bregando.
¿La película?
Sí, son 30 millones de pesos supuestamente adicionales para terminar la Snyder Cut.
Snyder, oye, vale, que se llame Justice League. Eso es Snyder Scott. Oye,
sí, me lo pego.
Llámala Justice League.
Y otra cosa, ¿crees? O sea, yo pienso.
¿Te da alegría?
Ok, yo quiero verla. Yo quiero verla. Yo la voy a ver. Pero me da miedo tanta roncaera. ¿Sabes? Porque él no la logró en las otras.
No tengas miedo. Vamos
no,
a ver, yo te agarro de la mano. Yo te agarro de la mano cuando la vayamos a ver.
Pero estás roncando tanto que entonces estás metiéndole ya al overhype. Tú sabes.
Al hype.
Sí, es un hype demasiado alto. Entonces, tú te preguntas y dices, ¿llegará a ese nivel? ¿Sabes? Con lo que ha tirado y toda la cuestión que dice que va a ser. La película realmente, ¿eso era lo que le hacía falta para que fuera mejor?
Que nos escriba la gente y digan, oye, ¿llegará al nivel? No, no, eso no, esa es la pregunta, ¿verdad?
Sí, esa es la pregunta.
Creo que llega al nivel, esa es la respuesta.
Esa es la respuesta. A mí lo que me está preocupando ahora es que ahora todo el mundo va a empezar a tirar versiones, porque ahora todo el mundo quiere ver diferentes versiones de... Y para mí esto de hacer una película, a mí me molestó hasta de George Lucas.
No te preocupes por eso, porque el sistema de entretenimiento estadounidense es oferta y demanda.
Claro, yo sé.
Que ellos no están sufriendo que la gente les esté pidiendo más producto. Ellos dicen, coño, hay chavo en volver al almacén. Al chavo, si volvemos al almacén y le tiramos eso, aunque no funcione porque el director y el equipo creativo que logró sacar lo que sea, vamos a poner que la de 3 horas o 4 de Revenge of the Sith, que no sé si ibas a hablar de eso. Uh-huh. George Lucas no la quiso así, porque él era el dueño y señor, pero hay chavo ahí, pues vamos a sacarla. Yo veo gente en la internet, sabios.
Tienes un punto.
Sabios del saber.
Tienes un punto que me batea más o menos lo que venía.
Preocupados por la cuestión de que ahora los fans o la gente que tiene la manera de escribir, preocupados porque van a coger control de las cosas y van a alzar su voz, haciéndole el trabajo de research a los mismos estudios. Mira, ¿sí? estos cabrones están hablando de Tron, de esa película vieja, que hay algo ahí para ponerme el HD y suéltala ahí, eso es lo que ellos quieren. Oye, más poder para la gente.
Sí,
los estudios hacen lo que les da la gana.
Yo lo que eso pasa es que pienso que cuando tú eres un director y tiras tu película, ahora es bien fácil decir, no, es que en aquel momento
no nos gustó.
Mi visión no llegaba a lo que yo quería porque no había la tecnología. Y entonces empezar a arreglarla es como coger un examen, sacar C y que te lo vuelva a dar la maestra ya tú sabiendo las contestaciones, tú sabes.
Ese David Ayer. Con el Suicide Squad. Yo sí recuerdo que él dijo que estaba conforme con la película cuando salió. Uh-huh. Y ahora de repente en Twitter está diciendo que no. De hecho, hoy leí que era un drama. Que no era de comedia para nada la película. Yo, coño, David.
No, yo creo que DC tiene un problema con los directores. No tiene directores con decisiones finales. Porque una cosa es que tú me tires... pietaje extra para venderte el Blu-ray o lo whatever que quieras vender, porque ahora ya esto también murió. Pero de momento
no
me digas que
maestro,
esa...
Yo compré Joker sí, la semana pasada.
Pero ya
oye,
no es como
y me cayeron chincha.
¿Por qué?
Porque compré Joker, que ahora de repente, ¿sabes? Yo no puedo comprar porque a mí, yo dije que no me gustó. Volvamos atrás, dale rewind al cassette. Como decían en DJ Eric. Yo dije que no me gustó mucho, pero jamás, jamás de los jamases. Así como el agua azul, yo también dije que era una buena película, tú sabes. O sea, estaba buena, pero yo soy un virgen hasta hace poco. Yo leo tanto cómic que lo que vi en la pantalla pues, me dejó aturdido. Sin embargo, 5 pesos en Redbox...
Claro que sí.
Eso es más barato que una tripleta. Es más barato que una tripleta. Ya yo dejé de comer pan.
Después la revisita. La revisita y después tal vez te gusta, la aprecias más o la odias más. Porque así
mira, es. Y mira qué masacote para toda esta gente, los streameadores, los que se pegan en el internet. Trae los special features. Y si los quieren ver, tienen que venir a casa a verlo. Porque ustedes en internet.
Porque nadie lo encuentra.
Ah, con la oferta de HBO Max, a ver si tienen ahí los Special Edition, los documentales y todas esas cosas están en Blu-ray, vamos.
Pero yo
te interrumpí,
no tengo.
Y tú dijiste que la industria de Blu-ray ya no sirve, pero déjate.
No, que no tiene el mismo impacto, ¿sabes? Ya, por más que tú le pongas cosas extra, el que compra es el coleccionista, pero la masa no compra Blu-ray. La masa, lo más cerca a un CD es en una luz donde hay un tipo vendiendo los pirateados, pero ya la gente no. ¿Sabes? La gente ya no compra. La gente
mira,
lo
yo que
busca
saqué
es todo salir
cuatro turnos en el app de Plaza de las Américas para ir a Spec a dar 2 o 3 vueltas allí y decir, estos CD están bien caros, mejor los compro en eBay, maldita sea la madre el COVID.
A mí Plaza no me ve hasta el 2021.
Era acá, esto no estaba en el rundown que nosotros hicimos imaginario. En el rundown de como 25 segundos nos tardamos en montar este episodio.
Antes de darle record.
Dale. Mira, que vamos a hablar, chacho, vamos a hablar de esta mierda, así que se joda. ya no sé qué carajo.
Así realmente son nuestros rundown.
Sí, sí, ajá. Sí.
De plaza, plaza.
De plaza, esa cantidad de gente adicta a meterse allí.
19,000 personas supuestamente hicieron...
supuestamente, porque yo no sé qué creerle a ellos. Ellos sí, son republicanos.
Probablemente pase lo mismo que ha pasado con la gente que ha hecho turnos en al frente. ¿Cómo se llama? ¿Qué te pasa, Sly?
En Best Buy. Claro, estoy tomando café. Okay, y esto no es relajo. Eric Rodríguez, Chicho, el hermano, ajá, se puede decir que el café está cabrón, muchacho. Yo me doy un cafecito así.
Ok.
Entonces el café baja sobándome la garganta.
Y te da cosa hacer.
Sí. En Hablando Pop en Instagram. Pueden ir allí a escribir cómo ese café baja por su garganta.
Baja por su garganta. Pues cuéntame. Que pase lo mismo. O sea, que no te atiendan. Porque un montón de gente ha hecho citas para comprarse cosas. Y creo que la única que han atendido a Pauli. Porque no, toda la gente que yo conozco me dicen que no. En Best Buy. Y entonces en Plaza, ¿cómo va a funcionar esto? O sea, te dan un número para que tú entres y tú tienes un tiempo nada más que puedes estar ahí. ¿Cómo van a saber que tú no has salido? ¿Cómo es ese control?
No sé.
Una sola entrada.
Los restaurantes, eso sí, que abran los restaurantes con el 25% de... Uh-huh. Con miras a algún día llegar a la normalidad. Como allí tienen la factoría de cheesecake. Tienen a Wuhan China Restaurant, ¿verdad? El bien grande de esa afuera. Sí, y tienen a la manzana Pi o Apple Pi. Y entonces tienen al misterio de los misterios, que es la langosta roja.
Sí.
¿Cómo carajo esa franquicia llegó al pueblo de Puerto Rico?
Sí, definitivamente. ¿Cómo llegó? ¿Cómo se ha quedado ahí?
Porque, ¿cómo sigue?
Yo no he escuchado a nadie...
Ni
que me diga que le ha gustado eso. Es más, una foto en Instagram. Yo no he visto una foto en Instagram. Estoy en el lobster. Es como un bochorno. Aquí que tú puedes comer buena langosta en todos lados. Tú vas a
esperar. En Bayamón por una... hay uno. En Bayamón hay uno. Que si tú sigues esa misma calle donde está eso. Que es la carrera 5. La salida 10 creo que es la autopista. No importa. Aquí los números no importan. Sí. Tú sigues esa calle directo. Eso te deja en Cataño. Y en Cataño, cabrón, hay una villa donde hay mariscos acabados de pescar. Y sí. ¿Qué tú estás haciendo?
Que tú los mueles y chillan. Y tú vienes con esa pendeja.
No, no. Entonces, Zack Snyder.
Ok, regresamos, nos fuimos de plaza.
Sí, no, yo no sé si estábamos hablando tanto de plaza.
No, porque es que, vamos. Estoy loco por saber la logística. Yo no voy para allá, pero quiero saber la logística.
Ivonne Soya de seguro la mandan allá a cubrirle eso o algo así.
Sí, ahí nos enteraremos.
Mandan a Cifredo, va para allá.
Pues mi bottom line con Snyder Cut es ese. De que entiendo que lo están haciendo para pa agarrarlo un público. HBO Max necesita agarrar público. Tenemos problemas porque también HBO Max ahora, por donde yo lo puedo ver, no lo puedo ver, son los únicos sitios donde yo tengo es Roku y Amazon Prime, y por ninguno de los dos me dijeron que el contrato va. Así que yo no voy a pagar.
Donde tú lo puedes ver, no lo ves, es que tus ojos no ven el app.
No, y entonces yo tengo HBO Go, yo tengo DC. ¿Para qué entonces yo voy a brincar? Porque me vayan a tener Snyder Cut. Fíjate, en los siete mares lo agarro.
Oye, a las personas que a los escucha y a los visuales que ven Hablando Pop, quiero que sepan que aquí, de la nada, el Seabiscuit, como la película de caballo, de los apps de streaming, el Seabiscuit. ¿Tú vas a seguir tosiendo?
Sí, me equivoqué, por la culpa tuya.
Dale, el Seabiscuit de los apps de streaming es el DC Universe. Ese app vino de atrás y catapum cataplan es lo más que nos tiene a nosotros temblando la verija.
DC fue como el underdog, porque nadie
como lo... Teo Calderón, como el underdog, Teo Calderón.
Porque todo el mundo pensaba que los que iban a matar era Disney, Apple no va mal. Algún disclosure.
Veo a Apple haciendo ruido.
Pero DC se ha mantenido, pan, lo que saco es bueno. Lo que saco es bueno. Y mano, la plataforma como que ha mejorado. Yo creo que todavía sigo. Obviamente, yo entiendo por qué lo hacen, pero me encantaría que soltara la serie completa. Yo gozaría mucho más. Cada vez que veo que dice 8 días, me
sabe a mí. Sí, mierda. Pero acuérdate que ellos graban un programa diario que al otro día del episodio hablan de los... A veces entrevistan a las personas que bregaron en el episodio, qué sé yo. Y el día antes o en la misma semana te van hypeando. So,
ellos tienen es un mercadeo.
Una máquina que corre. Sí, pero vamos. Cuando Hulu lo hace, Hulu no te tiene eso.
No
tiene algo que te mantiene al día con el programa, qué sé yo.
Oye, lo mismo que tú dices, que cuando acaba el episodio te recomiendan cómics.
El cómic. Y un cómic importante, no un cómic random generado, un cómic bien específico de ese episodio que terminó ahí.
Vamos a hablar de ese app ya mismo, pero vamos entonces ahora directamente de su casa.
Del poder del internet.
Del poder del internet.
De Trujillo Alto, de Coupé. De Trujillo, una cosa así,
algo la así. Hermana. La hermana Pauli. Así que vamos con Pauli.
Hola a todos, bienvenidos de vuelta a Hablando Pauli, donde yo les hablo de lo último en el gaming y el anime. Estoy súper contenta de haber vuelto un poquito a la normalidad aquí en el programa, así que sin más preámbulos, vamos a entrar a lo que está de moda ahora mismo en el gaming. Creo que les había comentado que estoy súper adicta al juego Valorant, que es básicamente... Si Counter-Strike y Overwatch tuviesen un hijo, eso es Valorant. Básicamente es un juego FPS shooter donde tienes que plantar una bomba y el otro equipo tiene que defender. Es bastante divertido. Si has jugado Counter-Strike antes, sabes de lo que hablo. Pues el juego estuvo en su beta por bastante tiempo y gracias a Dios pude entrar al beta, pero ya... Finalmente tenemos la fecha de lanzamiento. El juego sale para todo el mundo el 2 de junio. Así que estoy súper contenta de seguir jugando Valorant. Y si no sabía, Valorant está creado por Riot Games, que son los que crearon el juego League of Legends, que también es otro juego en el cual estoy obsesionada. Otro juego que sale este mes es The Last of Us Parte 2, que estoy segura que muchos de nosotros estamos súper, súper, súper ansiosos por jugar este juego y saber qué pasa con Ellie y Joel. The Last of Us fue un juego bastante popular cuando salió en su momento. Sumamente épico, cambió el género de los survival games para muchos, así que ese juego tiene muchas expectativas, así que esperemos que no nos defrauda. Y estoy segura que no, porque Naughty Dog Games en verdad siempre saca buenos juegos. Aparte de eso, también tenemos un juego que sale esta semana que se llama Minecraft Dungeons, que es el juego nuevo de Mojang, que fueron los creadores del juego Minecraft, que es un juego que también ha cambiado los videojuegos para siempre. Y este juego básicamente un juego de acción y aventura donde entras a calabozos y tienes que, ¿verdad?, descubrir, matar todos los enemigos que encuentras en el juego clásico de Minecraft. Es un juego online, así que lo puedes jugar con tus amigos y es un juego excelente para jugar durante cuarentena, porque no es un juego súper complicado, pero es bastante divertido y lo puedes jugar con tus amigos. Así que si no tienes nada más que hacer durante la cuarentena y no eres muy gamer, te recomiendo Minecraft Dungeons, porque de verdad que es súper entretenido y algo que puedes hacer con tus amigos que no requiere mucha destreza para jugarlo. Y ahora, entrando al mundo del anime. Estoy casi segura que el episodio pasado les hablé del anime Tower of God, pero si no, les recomiendo ese. Pero del anime que sí le quiero hablar en este episodio se llama Sing Yesterday for Me. Este es un anime romántico, pero sí tiene un toque de comedia y de verdad que se los recomiendo. No sé si es porque acabo de terminar la regla y por eso estoy súper enamorada de este anime y tenía ganas de ver algo que me hiciera llorar. Pero básicamente este anime se trata sobre la vida de Riku, Haru y Shinako. Y es básicamente una historia de amor, de esos de triángulo entre tres personas. Y es ¿verdad? Todas las cosas que le pasa a cada uno a través de su vida para estar el uno con el otro, porque Riku está enamorado de Haru. Haru está enamorado de Shinako y Shinako no quiere nada que ver con Haru. Y en verdad es una historia súper graciosa, así que aparte de eso sí van a llorar. Pero también tiene su toque de comedia, como dije, así que de verdad que es un anime súper bueno, especialmente si te gusta el género del shoujo, que el romantiqueo, el slice of life, así que muy bueno. Y eso va a ser todo de parte de mí hoy, así que muchísimas gracias chicos por estar aquí, espero que estén todos seguros. Esperemos que, ¿verdad?, esto se acabe pronto para volver al estudio y seguir trayéndoles videos. Así que nada chicos, un besote gigante a todos. Recuerden que me pueden seguir en todas las redes como Pauli Olmo. Cualquier duda que tengan sobre cualquier juego o anime, alguna recomendación, en confianza, me dejan saber. Y los dejo con los chicos de Hablando Pop. Bye.
Gracias, Pauli, de verdad, ya tú sabes, trayendo lo mejor
rock
del gaming.
And roll. Rock
la
and
chica
roll,
que sabe lo Pauli. Que hace. Todavía estoy en la caseta de campaña en Animal Crossing.
Animal Crossing. Oye,
todavía no tengo casa.
La pendeja esa. Oh, Sting, de hecho, Sting. Uh-huh. Mi papacito Sting.
Está jugando Animal Crossing.
Un tema nuevo en un talk show dentro de Animal Crossing.
Oh, Dios. Eso pues yo tengo que admitirle a Pauli que Animal Crossing no me agarró. Yo no puedo.
¿No te cogió el escroto?
No me hizo gozar. Y después que tengo que pagarle a no sé quién, pues siento como si hubiera cogido un préstamo. Si no le pago, no tengo el apartamento. ¡Ah! Ya se va a volar.
Eso es capitalismo the game.
Gasté 60 pesos, olvídate de eso. ¿Qué se va a hacer?
Véndelo en eBay y yo te lo compro a 25.
Con lo que yo no pierdo, sí, exacto. Con lo que yo no pierdo es con el streaming. Y como estábamos hablando antes de irnos a la sección de Pauli, DC está ganando nuestros corazones. Me tiene gozando.
El miedo lo tiene desde que yo era un feto.
Dice, te tiene ganado hace tiempo.
Yo nací y Superman me sacó de la vagina de mi madre. Y dice que este cabrón, mira, pero qué mucho pelo tiene esta cosa. Y se lo di a mi país.
Como tú dices, estas almas vírgenes están gozando y le tiraron algo más virgen todavía. Stargirl.
Lanzaron Stargirl.
Y lo estamos viendo.
Dale, la primicia, que este es el programa de
Stargirl. Sí, estamos en DC hoy. Stargirl es este personaje, obviamente, de DC, que le hicieron como un refresh. Hubo una tirada que le dieron como algo más juvenil. Se fue un target más adolescente, ¿no? Y está esta muchacha que...
Pero no era... Déjame interrumpirte ahí, porque acuérdate, yo soy bien nerd.
Sí, dale.
Que a Jeff Johns, que es el productor ejecutivo del programa y ha escrito por lo menos los dos episodios que han salido de Stargirl, él los escribió. Él creó este personaje porque él trabajaba como la mano derecha de Richard Donner, el director. Entonces una persona de DC le dijo, ¿a ti te gustan los cómics? Yo sí, me gustó un montón. Envíame un pitch, zúmbame algo. Y él se tardó un año en crear el pitch para Stargirl con la misión de tener una heroína joven. ¿Sabes? Porque él veía que DC le faltaba eso en los 90, 2000. So, él hace esto, lo lanza, DC lo ve y dice, esto está bastante cabrón, y corren con la idea de crear a Stargirl, pero a Stars and Stripes, porque era el robot y ella la ve.
Y ella.
Y ahí se van corriendo con eso, pero ya existía Starman. Uh-huh. Pero nació de él como de dónde sacar, y su hermana había fallecido en un accidente de avión. So, inspirado en ella, él dice, acho, no tengo idea, zumba eso. Y ahora mira, esto, cabrón, tiene una serie de televisión, el personaje no tiene ni 30 años, cabrón. Tiene máximo 20.
No, y los cómics es una lectura bien ligera, es bien adolescente.
Era lo primero que él escribía y ahora sí. él es uno de los mejores escritores.
Es una cosa bien adolescente y obviamente la serie está dirigida para ese público. Lo que pasa que... es bien cómoda de ver, ¿sabes? Por ejemplo, estamos hablando ahora mismo, lo que deben son 3 episodios ahora. Yo vi los primeros 2. Y es una serie que te amarra. No está mal para televisión, DC, volvemos a decir, DC siempre parte en televisión muy bien, ¿sabes? DC, lo bueno de DC es que sabe que está haciendo el cómic en televisión y te lo hace creer. Que todo lo que está el mundo está viendo eso, todo el mundo se come ese Kool-Aid. Y yo creo que eso es lo que hace que sea exitoso. Vi esos dos episodios de Stargirl y dije, ¿tú sabes qué? Regreso al Arrow Universe, estoy viéndolo de nuevo, estoy en todas las series que están haciendo en el Arrow Universe. Estoy una de esto atrás, ¿sabes? Estoy un season atrás. Porque ahora llegaron nuevos a Netflix, los de lo que estaban ahora mismo
en televisión. ¿Estás viendo Arrowverse en Netflix?
Estoy viendo, sí, yo lo veo en Netflix. Cuando estaba en Hulu, lo vi en Hulu. Cuando saltó para Netflix, lo estaba viendo en Netflix. Me detuve porque, coño, ahí son 20 y pico de episodios.
Sí, ahorita te mencioné fuera de al aire que HBO Max iba a tener la de Batwoman. CW los tiene disponible corriendo en su app. Los de Batwoman, por si acaso quieres caerle. Okay. Las personas que quieren verlo, pues Batwoman todavía está en CW, el app, y ese es gratis.
Pero tú estás viéndolo por DC, ¿verdad? ¿Tú estás viendo Stargirl por DC? ¿O por
Stargirl? No, me refiero a Batwoman. Sí, sí.
Pero tú estás viendo Stargirl por dónde?
Sí, por el app de DC. Ahí, papi, ahí yo lo doy para adelante, para atrás. Al final me recomiendan un cómic.
Sí, no.
Hablando de esa serie, tiene a el hermano de Owen Wilson, que todos sabemos que se llama Luke Wilson. Sale en la serie. Uh-huh. Qué raro ver a una persona que fue de cine en un papel secundario en TV. Pero la calidad está tan cabrona que de seguro la está pasando bien.
Yo creo que ya cambió esa cuestión de que tú eres de cine y ahora no. Yo creo que uno de los grandes culpables es Netflix. Que ahora te hace unos estrenos al nivel de lo que debería estar en el cine, pero en Netflix. Y ya ahora es como hasta cool traer, porque tal vez estas estrellas que no jalaban una taquilla tan grande en cine, ahora en Netflix parten. ¿Sabe qué?
Pero el que hacía de Johnny Storm en Los Cuatro Fantásticos tiene una serie en Apple, que yo creo que es buena, ¿no? Que es seria, ¿verdad?
Sí, yo estoy esperando, yo no lo he empezado a ver porque estoy esperando que tenga unos cuantos para darle por ahí para abajo.
Oye, en Apple estrenó una serie que es como en el Parque Central, una serie animada.
Ah, sí. ¿No la has visto? Sí, no la he visto.
Los
no
otros
visto.
Días vi al ilustre reseñista de películas de Guapa Televisión hablando con Tita Guerrero en un programa de una serie de Apple TV de muñequitos animados. Déjense llevarla aquí. Sí. es la nueva realidad.
Eso es así.
Si los actores de Hollywood van a TV, los reseñistas de Hollywood van a TV.
Van a TV, así mismo es. Y no, y es que ahí está, tú sabes, la cartelera ahora mismo. Bueno, yo estoy más pompeado, bueno, que día 3, no hay cine, por los estrenos que vienen de películas para Netflix pronto. O sea, yo estoy esperándolo, yo como que, Dios, y ahí viene una también para Apple. No, para Apple no, para Disney Plus. No sé si viste el corto del de Disney Plus, que es de... está la, obviamente, en la jerarquía de los reyes y eso, pues está la princesa. Artemis. Esa es otra. Pero salió ahora, que creo que sale en junio 10. Creo que sale en junio 10, si no me equivoco, pues busquen. Que es del segundo hijo de los reyes. Cuando tu hija...
El duque.
Sí, eso es el duque, ¿verdad? El segundo, que no es el que coge el trono.
El duque es los que mandan para otros lados, así. Sí, sí.
Pues el segundo, en esta película de Disney, no coge el reino, pero su genética está hecha, que tiene poderes y se dedican a salvar el mundo. Y entonces, pues, es un escuadrón, ya tú sabes, de superhéroes.
Una película que pudo llegar al cine, lo que tú estás diciendo.
No, que lo que te estoy diciendo es que ya todos los streaming no están mirando el cine como estreno. Esta película estaba diseñada para que estrenara en Disney Plus. ¿Sabes? No como Artemis, que iba para el cine y la jalaron para acá.
Y la jalaron.
Pero esta que te estoy diciendo, voy a buscar si consigo el nombre. Está diseñada.
Recuerda
totalmente.
Recuerda que nos puedes encontrar en Juan Genieves en Twitter y GW en Twitter. Así por mismo, si estás aburrido por las noches, nos tiras unos tuitazos ahí y nosotros te respondemos al otro día a las 6 porque somos madrugadores del madrugar y hay que salir a buscarse el peso.
Estoy buscando. A ver si la consigo, mano. Pero nada, es un estreno que viene por ahí y está todo el mundo haciendo lo mismo porque Apple también está haciendo eso. Netflix ya tiene dos películas que yo estoy loco porque lleguen. Ya lo he dicho en otros programas que quiero que la de Charlize Theron, quiero verla.
Logré entrar a Costco esta semana y noté que todos los televisores, el área de los televisores estaba vacío. Vacío, 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 pero yo vengo vacío. De ahí. Vacío.
Yo estaba allí.
Todo el mundo en sus casas está teniendo unos equipos bien, bien cabrones de ver.
Sí.
Entonces, va a haber unas personas que con esta transición de cine a hogar, como estamos ahora en este momento mucho tiempo en el hogar, cuando se pueda volver al cine, ya hay gente que dice, yo no vuelvo al cine. Claro, yo me acabo de comprar un home theater de la madre, pantalla encarada. Mi hermano es uno, ¿verdad? Tiene un sistema, está muy
caro. ¿Y te compraste un televisor nuevo?
Chico, no, porque la gente es inteligente. Okay. No compraron los de $1,000 para arriba. So, si tú vas a las tiendas...
Eso es lo que hay.
Mi hermano me dijo, no, chacho, te compra... Y mencionó una tecnología actual de pantalla. Que estaría guillado, pero, ¿sabes? Uno no debe tirar para eso si tu wallet no da eso. Yo dije, no, me aguanto porque a pesar de que estaría bien rankeado tenerlo, la tecnología baja de precio. Deprecia, en todo caso. Uh-huh. Pero hay gente que no vuelve al cine con la regularidad de antes porque la propuesta en tu casa, papi, te parte la liga, ¿sabes? Te raja el motor. ¿Sabes?
Sí, yo pienso que va a ser una cuestión más selectiva, ¿sabes? Que ya no va a ser como... Primero que con esta cuestión de que no puedes estar pegado a la gente y bla, 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 tal vez eso como que no invite mucho a ir a la... Aunque abra los cines mañana.
Pero eso es lo de menos, es que hay masacote en tu casa.
Bueno, yo gozo, ¿sabes? Ya yo el cine, yo lo he dicho otras veces. Antes de que pasara esto, yo iba al cine por salir. Porque yo podía ver todo lo que sale en el cine, lo podía ver en casa. Y no me molestaba.
Pero en el cine no puedes ver la serie de CW, que ibas a hablar de esa serie que también masacota.
Pues la serie de CW, gracias a Stargirl, regresé, dije, bueno, vamos
de,
entonces
a ver. Está en producción más arriba de esas de CW, ¿no?
Sí, los efectos están mucho mejores. Ese robot de Stargirl está bien duro.
Se nota que no es real, pero claro, a la vez se ve como, bien. A la vez que dice, mira, diablo, pero para una serie de televisión.
Se ve bien. ¿Sabes? En estas otras, a veces hay unos efectos que tú haces. Se ve más raro. Pues estoy ahora. Veo un episodio de Arrow, veo uno de Flash, veo uno de Supergirl, veo uno de La Liga y así regreso. Veo
la
uno
de Arrow, Legends of Tomorrow.
Sí, estoy viendo La Liga es la menos que me gusta, pero como yo sé que ellos amarran como los cómics.
¿Y el de Black Lightning?
Black Lightning lo tengo, pero no le entraron en el roster.
¿Y hay más? ¿Tienen
sí,
más?
Sí, tiene una segunda temporada. Yo creo que ya están, creo que ya tiene tres. Sí, yo creo
y
que
eso es lo
tres.
Que hay de CW de sí, DC de la
pero Batu, Bati whatever Batwoman que no es la única que no está que
ah pero está, no la tenemos available todavía para poder
Black,
ver
Black Lightning, ¿verdad?
Black Lightning sí. Y de hecho, tú sabes que yo le voy a meter mano a la de Constantine en el DC Universe, ya que está
con eso. Estoy gozando,
yo no la terminé de ver la de
Constantine. Tres temporadas.
Black Lightning ya tiene tres temporadas.
Y estoy como en todas, una atrás. O sea, ahora me tocaría la segunda temporada.
Tres temporadas y Constantine una nada más, tan buena que se ve.
Javi, pero Constantine lo está metiendo en la liga y yo estoy gozando porque lo veo ahí.
¿Sale él ahí
mucho? Oh, sí, el mismo actor y todo. ¿Sabes que lo mantienen? Es que yo creo que lo que pasa es eso. Constantine tal vez no tenía tanto agarre para una serie solo.
Y estaba en CBS también. Que
sí, tú sabes que él salga ahora en este tipo de serie, yo creo que ayuda. Porque el personaje está bueno, man, y el tipo lo hace bien. El que hace el personaje de Constantine le queda bien, tú sabes, tú solo crees. Bueno, no sé, ese es el superhéroe que más me gusta, que no tiene capa. A mí me encanta ¿sí? Constantine. A mí Constantine me gusta. Siempre me ha gustado. No,
en la película de DC que vimos hace poco, la de Justice League Dark, algo de Apocalypse, se me olvidó ya.
Él fue el masacote.
Constantine es el protagonista, de hecho. Y es la misma voz. El actor que interpreta a John Constantine en la las series de TV, déjame poner mis pensamientos en orden. Es el mismo que interpreta la voz en la serie, en las películas animadas, pero no es el mismo que va al cine, porque ese es el masacote de Keanu Reeves. Keanu Reeves. Oye, porque la gente que está cancelando y pidiendo cosas en el cine, ¿por qué no piden la secuela de Constantine con Keanu Reeves?
A mí me gustó la película de Constantine.
Poder para la gente. Sí. Cuando usted escuche otros podcasts y el tipo está hablando de que lamenta mucho y que esto es un error y todo, usted se sienta a pensar y dice, espérate, pero yo no puedo pensar por mí mismo. Yo no puedo exigirle a los que me dan producto. Y piense bien. Cuando escuche las cosas, las piensa bien.
Oye, Keanu está como Harrison Ford. Tiene un montón de íconos en el cine.
Personaje.
Sí, bien duro. Claro. Tiene un montón de franquicias ahí. Que
Hasta Bill and Ted quieren traerle. Sí.
Ya se la hicieron. Bill and Ted ya la hicieron. Para que no ha estrenado, pero ya la hicieron. O sea, que él tiene un montón de personajes íconos del cine. ¿Sabes? Porque yo te dije que hace tiempito atrás vi las tres de Matrix. Porque me quise poner como que al día. Dije, mira, tú sabes que pues, no quiero ver más series.
Ya que la tienes fresca en tu mente. Es verdad que es como la película trata de las mujeres transgénero. Juan G. Nieves en Twitter y GW5 en Twitter es los lugares para encontrarnos.
Luego que me hiciste perderme yo, pues acá.
Yo leí esto en internet, yo no me lo estoy inventando.
Esa capa en la película no le capa.
Pues supuestamente, como los creadores estaban en esa transición, estaban en la transición de ser unos calvos a mujeres con pelo, con cabello.
Lo que sí es que estoy bien claro que la segunda es la menos que me gusta. La segunda es la
más weak, pero la segunda tiene la persecución en la autopista, es la tercera.
La segunda es que se van casi toda la película para allá.
Que están los dos al vivo de esos gemelos.
Es la 3. La pelea es la 3.
Juan Genio de Twitter, Slide One Review. Hablando Pop en Instagram y corría a Gabriel. Porque aquí el matricista soy yo. Y eso es en la segunda. Okay. Que él va volando como un hijo de la gran. Ellos pues están.
Está el de la llave. Porque están detrás del tipo que crea la llave. Es la tercera.
Que los troces chocan y brincan. Eso es en la segunda. Y brincan así y se agarran. En la segunda, antes que lleguen al cuarto donde Trinity se está tirando para atrás y le pegan un par de tiros y mierda, y él se encuentra con el tipo ese viejo blanco sentado en una silla.
The Matrix Reloaded es la que sale.
The Matrix recalgado, donde sale Mónica Bellucci y sale un francés hablando malo. Esa película sale Roy Jones Jr. y sale también la esposa de Will. Pero ven acá, nunca dijiste que son mierdas. ¿Son unas mierdas las películas de Matrix?
No, pero esta última...
Revolution.
CGI, el CGI está demasiado jodido.
¿Malo?
Sí, demasiado jodido. ¿Sabes? Esa pelea de... Con todo lo... En el parque.
Con los agentes Smith.
El
CGI. Pero esa es la segunda.
Por eso, whatever. Ahora ya no sé, ya me confundiste. Ese CGI está bien malo, pero bien malo.
La primera es una de las mejores películas de ciencia ficción en la historia de la ciencia ficción.
Y continúo entendiendo que es la mejor película de todas. ¿Sabes? ¿Sí? Ahora que las vi. Bueno, la segunda, cuando Keanu Reeves pierde la vista y va a ir para allá
Es la tercera
la menos que me gusta entonces. Entonces, le di para adelante. O sea, fue como que... Y dije, ay, este mierdero, estos dos hablando por ahí para abajo.
Volando aquí.
Ay, no, fue bien
floja. El hawaiano este aquí volando.
Fue bien floja. De verdad que no me gustó. A mí, vamos a ver, claro, lo que está cool del Matrix es cuando están en el Matrix. Cuando están acá en lo que supuestamente es la realidad.
Es como una analogía a la vida. Lo cool de la vida es cuando no estás bregando con la vida.
Exacto. Pues eso es lo que está chévere. Porque de verdad que está. El CGI está bien flojo. Este, ella, esa, ¿cómo se llama? Este, la que dijiste ahora que sale con el party, que le da un beso a Keanu.
En Mirovingio.
¿Cómo que se llama esa actriz?
Esa es Mónica Bellucci. Ah, con respeto.
Esa mujer es bella.
¿Te gusta? Ella sale en la película Irreversible. En la película Irreversible. Esa película está bien hardcore.
By the way, recomiendo una película rusa que vi hace poco. Está buenísima, me gustó un montón. Cinematográfico. Es más, te la iba a enviar y todo. Es la pues, coño, chequéate esto porque, madre, si ya está bien bueno, la película está.
¿Qué tú está dices? Bien hecha. Y no es de Estados Unidos.
Es rusa.
¿De Rusia? Pero si allí la gente vive en caserío y no hacen más nada.
Pues la película está espectacular. Que subí la foto, ¿sí?, de una de las actrices que tuviste. Gaby, ¿qué te pasa?
Sí, tu muchacho tiene Instagram. Se te está
pues la película está bien buena, mano. Fue de estas cosas que me la recomendaron y dije, tú sabes que la voy a ver. La voy a ver.
Te la
no voy a ver ni el trailer.
¿Por dónde te recomendaron la película?
Un pana. Me la recomendó un pana, y me dijo, coño, Gaby, checate esto.
La un árbol de pana, rusa, te tiró una pana y te dijo.
Exacto. Y me tiré a verla y está, me gusta mucho como visualmente está bien tirada, las actuaciones están chéveres, la vi en ruso con subtítulos en inglés. Y pero de verdad que gocé.
No es en inglés.
No.
En otro ruso, idioma.
En ruso y parte. ¿Para qué le gusta la ciencia ficción?
¿Y no te cansaste leyendo los subtítulos?
No, yo no me canso leyendo subtítulos. Eso es, yo creo que ya está parte de nuestro de.
Gente vaga que no puede leer subtítulos ahora. Yo no puedo leer subtítulos. Oye, pues no disfruten. Porque la vida es así. Es dura como leer subtítulos.
La vida es así, es dura para leer, es verdad. Bueno, y para cerrar todo el bloque de streaming, estoy viendo Shooter, es una serie viejita. Que
Shooter es lo de en Applebee's, que es como un bizcochito abajo con una tierrita y un whipped cream de fresa. Y una serie de eso.
De Shooter, así mismo. De productor de Mark Wahlberg, que basada en la película que hizo Mark Wahlberg. Shooter. Y de verdad que está buena. Me gustó mucho. Voy por la tercera
temporada. Trata de la cuestión de que la Torre Gemela fue un inside job.
Es la misma trama de la primera temporada, es la misma trama de la película. Luego después
mire,
de ahí
y
se
Juan,
va.
¿Cuán apuesto sigue siendo el protagonista de esa serie?
Y ahora ese tipo ahora está cortado, ¿sabes? Pero la casa de esposa.
Eso es otra cosa. A hablar de los hombres. No, este programa lo escucha Elga. A Elga le gustan los hombres. Sí.
Lo más seguro le gusta el proto este de Shooter.
El chamaco Shooter es un tipo apuesto. Dime si no.
¿Tú sabes quién es otra que me escribe por todas las cosas que estamos viendo? Te envié un texto que ella me envió hace poco.
¿Laura Alemán?
No, Laura, Laurita ahora del Dogout.
Laura Alemán. Ah, sí, se ha hecho pana de esos chamacos. Qué bueno el Dogout.
Lo lograron ahí. Los hombres están ahí.
Sí, están on fire. Están con Space Jam, que la bola se prendía en fuego.
Es que y así tú, es, ¿sabes? Las cosas cuando son. A veces la gente quiere acelerar las cosas y cuando ya tú estás preparado,
cuando,
pues llega.
Llegó el momento. Don't go chasing waterfalls.
Mira, la voy a mencionar aquí. Se llama Denise Giselle. Ella llegó a nosotros por el podcast de Gerardo y Suset.
Ese podcast era bien bueno.
Sí, mano. Y le gustó la sección que yo hice de streaming allá. Empezó a buscar el streaming, gozó. Y ahora nos está siguiendo. Es más, ahora en la cuarentena estaba poniéndose al día. Estaba viendo los episodios viejos de nosotros.
Ay, qué rico, gozo poderoso.
Y está allá en la diáspora. Y es una de que le gusta la gente el streaming.
Sí, pero no nos dijo en qué estado, para joder.
Oye, ¿verdad? No nos dijo en qué estado. Sí,
no, para joder con los renecos o con los yankees.
Cuando llegue este episodio nos escribirá.
Ah, ¿verdad? Ya está viendo el catálogo. Eso no se hace. La gente no se debe torturar así. Sí, y más que nosotros hablamos de lo que va en la semana, es como vivir en el pasado.
No, ya está encantada.
Eso, ella todavía piensa que nosotros hablamos mal de Elon Musk todo el tiempo.
Todo el tiempo. Y no se equivocó.
Elon Musk es amigo.
Vamos a hablarle vamos a hablarle podcast. Vámonos para podcast. Dímelo, Lai. Que te bailaste
todo el intro. Estamos de vuelta. Back to work, como la Sonora Ponceña. Mira, hoy te voy a hablar rapidito. Este podcast se llama The Album Years, con S al final, de Steven Wilson y Tim Bowness. Steven Wilson, esto lo dice la prensa británica, es el cantante, músico, él es instrumentalista, él es un dios. Británico más exitoso que existe, que nadie conoce. Este es un muchacho que es, ahora mismo, este pasado fin de semana, él dejó que se streameara. Mira, ese tipo es un masacote, que está a otro nivel. Él no suelta los conciertos en YouTube, lo suelta en Amazon Prime, porque él es así. Prime, el tipo está cabrón, toca todos los instrumentos. Cuando escribe una canción, él la hace completa. Necesita personas para tocarla alrededor de él, pero es un genio musical. Pues él se unió a esta otra persona, el otro no lo conozco, yo no hablo mierda. Yo, si no sé algo, yo no hablo de eso. Eso está bien claro aquí. Es más, vamos a hablar serio, Gaby. Si yo no sé de algo, yo me quedo callado. Y tú sabes, cuando tú me dices algo y yo me quedo callado, es que no tengo nada, nada que decir. Mucho silencio sale de mí. Mucho silencio. Pues entonces, no sé quién es el otro. Pues mira, ellos decidieron hacer este podcast. Asumo que es porque tienen mucho tiempo en sus manos, porque los músicos no pueden salir. De hecho, Steven Wilson canceló un disco que estaba por salir y lo movieron en enero. Ellos son nerds de la música. Super fucking nerds. So the podcast years, maldita sea la madre, se fuera bien. The Album Years trata de que ellos cogen un año desde la época de los álbumes. Ellos dicen que del 60, de la década del 60 al 2000, que sería el año 2000 realmente, que sería 60, 70, 80 y 90, son los años donde el álbum reinaba. El álbum es el concepto de portada, música, disco, todo eso fue en esa época. So ellos van a coger semanalmente, no lo está haciendo semanalmente, cuando le salga, cogen un año de todas esas décadas y hablan de los mejores discos de ese año. No de rock and roll nada más, es todo el masacote que salió ese año. Tú escuchas un episodio de esa gente y rompen a tirar discos y música que tú en tu puta vida habías escuchado, pero mainstream. O sea, no se están yendo a discos bien oscuros, no. Lo que estaba fucking pegado y bueno. Okay. Y ellos sacan el disco y dicen, mira, Phil Collins, bueno, es que no es ni es de toda la música. Y te explica lo que salió, ABBA, en el 82, por ejemplo, en el primero que fue en el 82 o algo así, si no me equivoco. Y hay un montón de personas lanzaron álbum y en una parte pues hablan de Paul McCartney y mencionan, coño, Paul tiró algo este año, pero estaba bien débil, como que estoy con una mierda, pero este tipo tiró uno más cabrón. Y ahí tú dices, ¡ah, puñeta! Yo no había nacido y había un montón de música buena. Tienen tres episodios arriba en lo que sale este. Tienen uno en los años 70, 80 y lanzaron uno en el 92 que no lo he escuchado, pero leí la descripción y decía como que wow.
Son como si fueran especiales. Sí, porque cada uno es una era.
Cada episodio es un año.
El 80, 81 sería otro año.
Otro episodio, otro podcast. Exacto. Okay, otro okay. Porque ellos es por año. Y en el año 92, mira si se... Está tan masacote que ellos dicen, coño, este año no está muy bueno. Muchos artistas de calibre lanzaron álbumes, pero están medio mierdosos. Y dice, ya, puñeta, qué cosa más cabrona. Steven Wilson es un... El tipo está tan cabrón que él coge álbumes que a él le gustaban en los 60, 70, 80, y él los remasteriza, los remezcla, como quiera llamarle muchas personas, que él coge el track, el master, y lo vuelve a subir y va a los audios, y él los saca, los publica de bandas súper famosas.
Okay.
Y este podcast tiene algo que yo escucho bastantes podcasts, pero no tanto como muchas personas consumen este medio. Maybe esto lo hay con cojones por todos lados, pero yo no lo había percibido. Estoy escuchando el podcast y noto que el cabrón masterizó el audio del episodio para que tú sepas cuál de los dos está sentado en la izquierda y cuál de los dos está sentado en la derecha. Y tú escuchas cuando uno sube un disco o hace un ruido que se mueve de ese lado, el audio del podcast se escucha 360 en tus audífonos. Yo dije, wow, esto está cabrón. Ese mínimo detalle te demuestra la calidad que ellos están tirando ahí. Son británicos, tienen el acento de Harry Potter.
Ah, pues cuando regresemos al estudio, voy a hacer un episodio y voy a hacer eso. Yo lo puedo hacer.
Que se escucha, ¿eso se puede hacer?
360, sí, yo lo puedo hacer.
Pero a muchos podcasts hacen eso.
Yo no he escuchado ningún podcast a ese nivel. Por lo regular no se preocupan porque se escuche bien. Pero no que sea una cuestión 360. Tengo que admitir que alguien de aquí, subió un blog que estaba viendo. Son unos muchachos que salieron en el periódico de que hicieron una
Anuel, en la portada de Primera Hora.
No, de ese vamos a hablar ya mismo. De dos boricuas que sacaron una cartera de sonidos. Hicieron una página, entonces tú puedes bajar sonido, comprar, y regalaron como una cartera de sonido.
Cuando tú dices que regalaron sonido, es que audio tracks que tú los puedes sacar y
usarlos. Correcto, en para las personas creando, que editan y hacen películas, ese tipo de cosas. Pues él hizo hizo como un blog, y el blog que hizo es referente a que pudo grabar el temblor de enero en Puerto Rico.
Ah, sí, yo creo que tú me enviaste. ¿Lo viste? Algo, lo vi. Algo.
Pues,
o tú tuiteaste algo, una mierda.
Pues, hermano, es que si sigo buscando, bueno, va a haber un silencio aquí terrible, pues no me acuerdo el nombre.
Bueno, pues
yo lo voy a poner aquí.
Ya que estamos en podcast. Dijeron el nombre de Chente en el programa Joe Rogan, cabrón.
Sí, brother.
Yo me emocioné.
Yo me emocioné por él. Yo me emocioné por él. Yo le di retweet.
Blanco.
Yo le di retweet a lo que el pedacito que él subió. Porque ese es el mismo feeling que mucha gente siente cuando tú eres fanático de alguno de los podcasts que escuchas o de los shows de YouTube que tú ves y mencionen tu nombre, ¿sabes? Yo sé que la gente se emociona, a veces tú sabes, ¿verdad? Que este podcast, pero es emocionante que en el caso de Chente, que aquí obviamente pues, es de los podcasts más top en Puerto Rico,
su nombre. Chente el top.
Vamos, sí, pero esto es por gusto, ¿no? Pero en cuestión de masa, pues es el más conocido.
Sí, exacto, porque no es el top que todo el mundo escucha, porque es por correcto, episodio.
Es correcto.
Según pues el thumbnail, así yo escucho gente. La de reggaetonero, se vaya para el carajo.
Así mismo.
Que se vaya para el carajo por quinta vez.
Sí, yo lo escucho selectivo ahora.
Según el pero es el cuando se menciona en medio, es el chamaco.
Claro, inclusive. Cuando no quiero saber de lo que se trata el reggaetonero, veo eso como el resumen de la novela. Yo veo este episodio y ya me enteré.
Porque
y no tengo
Chente
que verlo.
Chente tiene la habilidad de ser tu avatar. Chente es la ignorancia tuya sentada al lado de que él está entrevistando.
Pues, exacto. Pues entonces, cuando dijeron el nombre en el episodio, y de verdad que contra uno se siente bien porque dice contra Puerto Rico está llegando a otro nivel en cuestión de podcast. ¿Sabes? Gente que el trabajo se está viendo. Y es sumamente chévere que hayan mencionado, porque él se lo merece. Chente, podrán decir mil cosas, pero el tipo se ha fajado, tú sabes, para llegar a donde está. Bueno, regreso. Pondré el nombre del blog de que estoy hablando, del muchacho de los audios.
360 en audio y los audios.
Pues ves ese video de ese muchacho hablando de lo del sonido que grabó del temblor, obviamente se dedica a audio, todo se escucha cabrón. Hasta cuando él pone un bulto en el carro, tú sientes el sonido. Este tipo se ve que es lo que se dedica a audio. Porque todos los audios están intacto, están
sachos. Está como la corbata, por la maceta.
Por la maceta, están por la maceta. De verdad que sí. Y yo no había visto a nadie que se preocupara en Puerto Rico, que se preocupara por esa calidad de audio. Que es lo que tú estás diciendo con el podcast. Que tú lo escuchas. No, se escucha. De verdad que si ellos hacen un podcast, deben
romper. Tú eres de las personas que siempre dicen, se tiene que escuchar bien cabrón o no se hace nada. Y yo era de los que decía, acho, que se joda. ¿Tú sabes cuántos podcasts se escucha mierda que yo me lo mamo?
Pero yo no quiero estar ahí.
Y me estaba dando igual. Sí. Pero ahora, en estos
ahora
días,
está jodo, ¿verdad? Ahora
se ha escuchado podcast. No, sí, me he vuelto un pendejo de esta mierda.
Es que tú sabes que es, like, tú una persona como tú que escucha mucha música, es necesario que todo lo que tú escuches, pasen trabajo. ¿Sabes? No estoy diciendo.
De eso vamos a hablar en la otra sesión también.
No importa con qué tú vayas a grabar, preocúpate porque se escuche bien. ¿Sabes? Yo no estoy diciendo con esto que si están grabando un podcast y de momento, pues yo sé que los podcasts se graban en muchas de las casas y se escucha un perro un día, pues mira, está bien, se escuchó.
Pero trata entonces. Pero se escucha una clara diferencia entre los que son unos hijos de puta.
Sí.
Porque este podcast que estamos hablando ahora, que es el The Album Years, esos son músicos, cabrón, de nivel mundial.
Y se escucha perfecto.
Y cuando un músico, aparentemente, cuando un músico va a hacer un podcast, eso se tiene que escuchar en el nivel como si fuera una grabación, cabrón.
Inclusive, ¿verdad? ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos del revolú de las muchachas del podcast?
Ese es el gran combo, con el revolú de Charlie y el gran combo.
Ah, o menos. Okay. Pues, la del podcast de Call Her Daddy, que empezó una de ellas, ¿sabes? Ya la otra se fue, se rompió.
So, ahora es un podcast que se llama Call Her y la otra hizo Daddy.
Daddy, más o menos eso es lo que va a pasar. Estaba escuchándolo y algo me jodió porque decía, este podcast ya está al nivel, esto es un podcast que lleva 80 y pico de episodios y tiene millones de gente bajándolo, ¿sabes? Está siempre entre los números 10 a nivel de todo Estados Unidos y el noise estaba asqueroso en este último episodio. Era como que yo no puedo con esto. O sea, la gente que no sabe lo que es el noise.
Pero fue un episodio.
No. Cuando regresé, porque tú sabes cuál era mi punto, que yo siempre escuchaba ese podcast cuando caminaba. Y en los audífonos no se escuchaba así. Lo escuché en el carro y fue como que, diablo, mano, pero qué duro se escucha ese noise.
¿Sabes? ¿Qué carajo es el noise?
Voy a explicar lo que es noise. El noise es el sonido del silencio.
Eso es un disco cristiano de Alex Campos, ¿es que se llama? Alex Campos, de Colombia, el sonido del silencio. Eso está en pues, cabrón, by the way.
El silencio tiene sonido.
El silencio tiene sonido. Ahorita dijiste que tus ojos no ven lo que dicen o algo así. Sí, ahora, el silencio
tiene sonido. Cuando...
Esto es filosofía con Gabriel.
Más o menos, filosofía de ser majadero con el audio. Cuando estaba escuchando un podcast... Y tú escuches un constante, ese es el noise. A veces se escucha más, a veces se escucha menos.
¿Es un vacío?
Sí, un vacío. Yo trato siempre de eliminar ese sonido. No voy a decir que nunca está, pero trato de lo más posible de que los bajos se escuchen más bajos y ese noise no se escuche. Es una manía que tengo de toda la vida. Pero yo decía, wow, qué increíble porque yo no sabía que ella lo hacía todo. Yo pensaba que ella tenía una persona que bregaba, porque a ese nivel, pues no, eso ella bregaba y editaba todo, pero ella no se preocupa en el noise. Y la casa productora le importan tres, ¿sabes? Ella lo que quiere es que hagan chavos por ahí para abajo. Pero yo pienso que cuando tú haces podcast y lo estás cogiendo en serio, tu deber es trabajar el audio, como acabas de decir con estos muchachos de Album Years.
Tienen 50 y pico años.
Está bien, pues yo no sé, yo no lo escucho.
Pero sabes que Sacho se ve bien el cabrón, el pelito largo ahí. No se ve tan bien. Ponme ahí una foto de Steven Wilson.
En este episodio mandó.
Aunque se ve muy gringo y maybe a Elga. Elga dice, ay, a mí no me gusta, me gustan los latinos. Le gustan los latinos como Christian Mayer. No, pero ese es muy blanco también. ¿Cómo se llama el de Chile, que hizo de Condorito, la voz de Condorito?
No sé.
Ay, no me acuerdo. Cristian de la Fuente.
Che, diablo. ¿Tú crees que yo me voy a acordar de eso?
Después de Don Francisco, Cristian de la Fuente son los sex symbols de Chile.
By the way, ya que acabas de hablar de Elga, le agradezco. Hizo una comprita de nuestro apparel, de nuestra ropa de GW5.
¡Que viva está el hablando capitalismo!
Pop y hablando 24 frente, tenemos camisas ahí. Busca el enlace, está en Instagram. En nuestra biografía está en Instagram, está el enlace. Búscalo, compra tu camisa y tírate una foto y no las envías. Ya Elga hizo una compra para regalarle en padre.
¿Elga?
Sí, compró, ¿viste?
Pero eso va a ser un día triste. Hizo una comprita
chévere, así que agradecido. Si quieres, estoy en este enlace que estoy poniendo aquí. Búscala, hazte la comprita y dice, mira, estoy apoyando el pop. Ahí está. Bueno, dijiste ahorita que la cuestión del sonido es bien válida. Es bien válida. La música, todo el mundo tiene derecho a grabar, todo el mundo tiene a hacer cosas. Y hoy en día estamos levantando la vara bien raro. Hoy en día muchas cosas que tú piensas que no deben estar en la vara alta están, y las que no, pues no están. Y por eso vamos ahora a hablar de alguien en vinilo digital. Dímelo el like, estás loco por hablar.
Sí, pero mira, el que está Oye, obviamente, si estoy diciendo, mira, el que está escuchando el podcast no lo va a ver. No lo va a ver, pero mira, me aguante. Vamos a diluir esto, porque este disco que se llama Emmanuel, del cantante Anuel Batería AA. Anuel AA, que es el rey del trap latino, y no lo digo yo, lo dicen las publicaciones, las revistas estadounidenses, lo llaman el rey del trap latino. Yo pensaría que sería Bad Bunny. Mm-hmm. Para mí Bad Bunny, es que Bad Bunny maybe no es el rey del trap latino, Bad Bunny es el rey de todo. De hecho, Bad Bunny sale en este disco de Manuel y déjame arrancar diciendo que Bad Bunny le mete, cabrón. Las canciones de Anuel con Bad Bunny están muy bien. También quiero decir que hay una canción...
Sale los Rolling Stones.
Tengo ese... Bad Bunny salió en la portada de Rolling Stones.
Bye. Con una foto del iPhone, papi. De, o sea, aquellos fotógrafos que cobraron 30 mil pesos por un tiro se jodieron.
El diablo, 30 mil pesos. Uh-huh. Sí, te lo creo, en la industria, esa es la inflación. Sí. La pasada semana, el viernes, Viva Nativa hizo un live en el Convention Center tocando. Y Ignacio Peña, el músico, parece que produjo algo, fue el que hizo el aspecto visual. Y hizo como un tiro que él iba corriendo como un demente. Parecía un loco, pero obviamente tú no lo ves porque es detrás, con un iPhone. Corriendo como un loco con un iPhone alrededor de la banda y todo. Y se le acercaba el iPhone y qué sé yo. Y la gente le empezó a escribir que son un iPhone trick, le llaman eso. Que es un truco con el iPhone, que está todas las cámaras puestas y el iPhone está corriendo como si fuera un tipo en droga. Y se mueve esa imagen así, pero no como hablando pop, que es estático. Pero nada, vamos a hablar de Anuel AA, que eso es lo que vinimos a decir. La canción Antes y Después, que tiene a Ñengo Flow de Valencia, Puerto Rico, Bayamón. Porque primero va a Puerto Rico y después Bayamón. Porque a mí me dijeron que allá afuera piensan que en Bayamón es un lugar lleno de maleantes. Y yo soy de Bayamón, sobre eso confirma. Que somos, es un lugar lleno de maleantes nerds y maleantes regulares, que son los otros, los de verdad. Los de verdura le dicen los cacos, Gabriel. Los cacos dicen la verdad. Pues esa canción Antes y Después sale Kendo Caponi. Que yo no sé por qué Kendo Caponi no es más famoso de lo que es. Okay. Porque yo no soy una persona que busca la música urbana, pero siempre que sale Kendo, yo estoy gozando. El escroto tiembla, hace así cuando sale Kendo. Porque es como bien maleante.
Profundo, profundo. Kendo es. El escroto tiembla.
Si lo veo, le meto en la cara. Hasta dentro un avión. Hasta dentro un avión, le meto en la cara. Si le meto en la cara. Para que tú veas el nivel. Oye, Gaby, una persona que dice le meto en la cara con esa ay, whatever, con esa gallardía.
Okay.
Obviamente lleva esa energía a una canción como de maleanteo que tiene al Capitán Yandel, el señor Miami. ¿Tú sabes que Yandel es el señor Miami?
No sabía que sí.
Porque tú sabes que todos los artistas de la música urbana, estamos claros que han hecho chavos, más que tú y que yo, y que todo el mundo. ¿Tú sabes? ¡Chavos con cojones! Maleantes no son. Pero todo el mundo regresa a Puerto Rico, viven aquí... Ozuna allá en los palacios, tú sabes, después de los 167 para allá arriba. Pero el Capitán Yandel no. Tipo que no sabía ni inglés, se fue para Miami, ahora vive. Él es Tom Selleck. Tom Selleck, ¿quién era Magnum P.I.? ¿Quién era Magnum P.I.?
Tom Selleck.
No joda, Tom Selleck. Pues ahora él es Yandel. Porque tú sabes que Yandel tiene una barba que parece como puesta. So ahora sí. Yandel baja y va al 7-Eleven en chancleta. El Capitán
parece
Yandel.
Que la compró en Paris City.
El Capitán, la barba, ¿verdad?
La barba.
Deberíamos respetar a Yandel porque es un tipo bien grande, pero es que es fácil, porque es que esa barba de Yandel se ve como puesta, se ve como puesta. Ya yo no sé la línea que iba con él. Es que me gusta decir el Capitán Yandel, porque él trató de pegar eso. Pero a Tito el Bambino, un día de los cojones, le salió con decir que él es el patrón. Yo soy el patrón, que Yandel, pues soy Capitán Mamabicho. Y de ahí salieron los apodos de los reggaetoneros. Es algo que tenemos que un día sentarnos a
analizarlo. A sí,
mira,
de verdad que sí.
Antes y después está muy buena. También el Manuel es como una bachata. Uh-huh. Solamente sale Anuel y me voy a tirar al medio. La encontré más que ok. La encontré entretenida, la encontré disfrutable, la encontré que es una mierda al lado del doctorado de Tony Dice. Pero es una canción que tira para ese... ¿Tú te acuerdas del doctorado, Gabriel?
Claro que sí.
¿Te acuerdas del doctorado? ¿Tú has ido en la Jeep escuchando el doctorado?
No, nunca he hecho eso.
¿No? ¿Y dónde no. escuchas el doctorado? ¿Cuando estás en un evento cono?
No, sí.
Y ahí, sale la chica carnaval bailando.
Cuando estoy grabando las modelos, ahí puede ser que esté
el sale doctorado. La chica carnaval bailando el doctorado. Un abrazo misma. A la chica carnaval, la seguimos en Instagram. Es un Instagram entretenido. tiene una canción que me dio cáncer.
Ajá, ¿cuál fue esa? Cáncer. Esa fue la que me escribiste. Me está dando cáncer en este momento.
Deja, no, no, no. A mí me dio cáncer instantáneo con No Llores Mujer. ¿Tú sabes qué tarda No Llores Mujer, Gaby?
No. Esa es la de esa Anuel, fue la que hizo, la que Chente lloró hoy escuchándola.
Chente no pudo haber llorado escuchando eso.
La que se llama Mujer, esa es.
No, vamos a buscar.
O hay otra que se llama Mujer.
Pensando estos cabrones, pueden ponerle la palabra mujer a dos canciones, obviamente.
Uh-huh. Mira, a ver, porque.
Ok, Chente, graba esto, que Chente lo vea. Chente, cabrón. Si a ti te gustó la canción No Llores Mujer, wow, tú estás fuera de control, cabrón. Tú sí que eres un comediante. Tú eres un comediante de primer nivel. Gabriel, la canción No Llores Mujer es un cover de No Woman No Cry de Bob Marley en español.
Pero no lo dice así.
No, no llores mujer. Cabrón, cabrón. Esto
yo creo que está establecida mierda. Como un cover.
Es un cover.
Sí, 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 por eso. Pero ya
es mala, español. Es mala, mala, mala. Vamos mira a buscarla, que se joda. ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste eso? ¡Escucha eso! ¡Escucha eso! ¡Cabrón! Esto es lo peor en la historia de la cultura puertorriqueña. Un cover de un clásico.
Va a salir de la tumba, va a salir de la tumba.
No, cabrón, Jamaica empezó a temblar. Jamaica está más alto hoy que en aquella época.
Salieron todos para la calle con ese ojo del coronavirus.
Pues mira, como menciona el disco de Anuel, que se llama Emmanuel, uh-huh. Tiene dos canciones con Tego Calderón. Ya Tego no lo tiene ahí. Vamos no. a bajarle a estar mamándoselo a los artistas. Si no traen su A-game, no lo trajeron. Tego Calderón no lo trajo. O sea, son dos desilusiones. Hay desilusiones con cojones en el disco. Bad Bunny le metió. Ok, ¿qué es el problema con un disco de Anuel AA? Anuel AA es un artista que es como una película hollywoodense. De efectos especiales por todos lados. Mega producción, Gaby. Esto es un corillo de gente con un talento hijo de puta. Porque es tan duro. El que diga que el disco de Anuel o el disco, los discos de trap no. Carón, eso son un trap bien alto en el carro. Te retumba y te da esta energía. Porque eso es una música súper producida. La voz de Anuel no existe, Gaby. No existe. Es un autotune hasta Gendel. Sí, y ya esto es algo bien recurrente. So, seguir quejándome por lo mismo. Diciendo, ah, pero esto es una mierda porque Anuel. No, porque ya esto es lo que es. Anuel es como el hermano Fer dijo una vez de Ricky Martin. Un feto musical. Anuel es este ser vivo que está en una bolsa. Que le están metiendo toda esa cuestión allá adentro. Y eso es lo que sale. No. ¿Cuándo fue el live de Anuel en estos días pasados? Que él cogió un microfonito y dijo, voy a cantar. Como hasta Tito el Bambino hizo uno, cabrón. Uh-huh. Raúl Alejandro hizo uno en el Coliseo de Puerto Rico que quedó de lo más aquel. Lo así más dice aquel, mi esposa. Sí. Eso quedó de lo más chévere. Entonces, Anuel sigue haciendo estas cuestiones que no es de mi agrado, por no. Hay muchas personas que le gustan, no voy a decir que es una mierda como tal.
No, yo tengo problemas con. Yo no soporto a Anuel.
Como persona, su actitud.
Yo no, o sea, no puedo bregar con él.
Pero, ¿sabe? Anuel.
El nivel de ser morón así. Y hablar de los medios, él lo tiene en el tope. ¿Sabe? Así. Es como que él debería quedarse callado y que hable a la jeva. ¿Sabe?
Porque él sería como un luchador de lucha libre que necesita que otra persona esté en el micrófono por él.
Yo originalmente pensé que era un personaje. Yo dije, este tipo habla así para los medios, pero cuando pero está con la jeva, habla bonito y habla normal.
Brr, lo Illuminati, papi. Brr.
Pero no. Estamos hablando de un tipo que podrá haber estudiado en colegio, su papá era director de la disquera, todo lo que quiero decir, y nunca la educación entró en esa cabeza.
No. ¿Sabe? Por alguna razón, el no morón, el chamaco estuvo hasta preso, cabrón, teniéndolo
todo.
Quote, unquote. Todo, teniéndolo todo.
Porque vamos exacto. A una cosa, yo puedo entender que el reggaetón nació de la calle, bla, bla, bla. Pero la gran mayoría de esa gente ya no es su realidad.
Eso es lo que te quería decir, el Capitán Yandel en Miami es lo menos calle posible.
Por eso.
Y en tú el me vas a vender que eres la más calle. ¿Sabes? Aunque, cuidado, que Kendo nos mete en la cara los dos.
Pero a Kendo le puedo tener yo más respeto.
Kendo entra por esa puerta ahora mismo.
Y mira, hace así.
No, Kendo, Kendo. Papi, usted está lo claro.
Y lo próximo que yo veo es el micrófono solo.
Ponle una foto ahí, una foto a Elga de Kendo. Ponle una foto de Kendo. Y Ñengo también lo hace cool. Pero Ñengo Flow, yo le compro el aspecto calle.
Eso es lo que voy.
Me lo hace creer muy bien. Pero seamos honestos, también Ñengo, el dinero que le entra en música...
No es
el
mismo que Anuel.
Y como yo siempre discuto, ¿cuán calle tú eres que tu sueño es cantarle a miles de personas alrededor del mundo? Uh-huh. Cuando tú dices, coño, ¿cuán calle es este tipo que su sueño es cantar? En esencia, cantar no se considera algo de la calle. Contar Correcto. Historias de la calle es algo diferente.
Exacto. Y la y ya esta gente no es esa realidad porque un Anuel me está vendiendo real hasta la muerte, bla, 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 yo soy el más callejero. Y no, eres un rico bruto, ¿sabes? Eres un rico que te ve charro, ¿sabes?
Yo pensé es que ese era Cosculluela, pero es Anuel.
Pero está fundito. ¿Sabes? Este es el típico rico que se ganó la loto. Y al otro día va y compra 20 cosas de color oro y las pone en la casa y cosas que se ven de los años 20 y dice, ah, ahora mira para allá, mira qué lindo. Y la combinación es un asco.
Me acordaste algo, que esta línea, qué bueno puñeta que me la acordaste antes que se vaya el programa. Hace unos años Teo Calderón no usa prendas. Y hace unos años él mencionó que no apoya esa cuestión porque fue a África y vio la explotación. Pero entonces Tego da su talento dos veces a este álbum con una portada, cabrón, que literal es un cojón de prenda. Es alabando esa mierda. Y Tego hace unos años, como, cabrón, está bien, maybe la portada salió después que grabaste, pero vamos, ¿sabes? Se le fue ahí.
Mi gran problema con el reggaetón. Yo me tripeo, es rítmico, no puedo negar que es rítmico. Mira, que aunque tú
y no podemos negar que es el género número uno.
Es el género que está moviendo la música a nivel mundial.
Exacto.
¿Sabe? Y el que diga eso.
Espacio.
Claro. Y yo lo aplaudo y esa gente se ha fajado y se sabe quién es el que ha llegado lejos porque se ha jodido trabajando. ¿Sabe? La gente habla de Daddy Yankee, pero Yankee no duerme, va a caballo. Ese hombre todo el tiempo está trabajando. Pues se merece lo que tiene.
¿Tú crees que a Yankee le suda el bigote como Molusco cuando hace los live?
No creo que le sude. Hay alguien que le está soplando ese bigote.
Pues todavía a Molusco le falta. Porque Molusco suda el cabrón.
Que by the way, ahora Molusco es la Bárbara Walter ahora, porque la llaman ahora para hacer todos los live y para que le entreviste.
Lo llevan, en
avión y
todo. Siéntalo ahí para que te hable.
¿Sabes? Mira, mano, yo soy Team Molusco. Yo no le tiro caca a Molusco. A mí me tripea y me gusta.
Pero
quiero establecer que tampoco eres el Bárbara Walter, ¿sabes? Tú no eres el tipo con las mejores preguntas del mundo.
¿Tú no crees que Molusco está como, déjame coger esto porque por ahí viene el chamaco del bigote y pelo largo que se va a quedar con las entrevistas directas?
Para mí, lo mejor que le pasó a Molusco fue que estuviera en cuarentena y tuviera el estudio montado.
El estudio montado. Pero ese estudio estaba ya, pa,
sí,
¿verdad?
Pero que lo empezó a usar porque él, el radio está fine, pero acá, mano, no se la lleva Chente, hablando de claro. ¿Sabes? Chente, ese es su hábitat.
Pero, Molusco se pero ve como adelante, que montado. Pico adelante, sí, por las conexiones, porque acuérdate, ha entrevistado a los cacos.
Pero es que Molusco tiene mucha conexión. ¿Sabes? Que el que tiene mucha conexión puede conocer buenas noticias, buenas entrevistas. Que by the way, es una cuestión de click, porque a mí no me interesa entrevistar a ninguno de ellos. ¿Sabes?
A mí me gustaría hablar de maleanteo y todo con los cacos. Cualquier rapero que quiera sentarse conmigo, hacemos chistes y yo le puedo contar historias de Bayamón para que se inspiren en sus canciones.
Porque yo creo que para mí eso sería lo interesante, su desarrollo en la música, pero yo no soy un tipo muy musical a ese nivel. Si tú te vas a sentar con alguien, yo... Por ejemplo, tú podrías hacer entrevistas de música.
Sí, yo
tú
puedo decirle mucha música, a cualquier sabes. Caco que quiera, saber, cuando Rafi Pina y yo estuvimos en un tiroteo a la vez. Salió un tipo con una escopeta, se llama Motor, y Motor rompió a disparar el escopetazo y el Rafi tenía un Mitsubishi y le empezó a caer a tiro al Mitsubishi y Rafi en la barbería se fue con ya. Y yo estaba más abajo y dije, puñeta, entonces en Santa Teresita Bayamón, esto pasa. Y yo corrí para casa y, coño, y estaba mi hermano y todo, y aquel tipo rompió a tirar tiros allá. De ahí, carajo, no sé por qué me acordé de esto, pero porque el caco es, que quiera una canción de Rafi Pina.
Real hasta la muerte.
Real hasta la muerte. Pero tiene, ibas a ir en una línea de los raperos que se han hecho y no se han hecho.
Pues por eso, déjame entonces terminar la idea. Ok, tú cuando estás empezando es bien normal que hables de la calle porque esa es tu norma, ¿sabes? Eso es lo que tú estás viviendo. Tú estás en un caserío, pasa lo que acaba de decir el slide, de momento se forma un tiroteo.
Motor saca una pistola.
Exacto, y tu struggle es real. Pero cuando ya tú estás, que lo que es, eres el novio de la reggaetonera pega.
Karol G.
Y Karol G es la que te está llevando la mano.
Una línea bien mierda de que me extrañan en el putero porque estoy con Karol G ahora, o que ya la puta no, porque Karol G. ¡Ay, mejor, cabrón!
Lo mejor que le pasó a Anuel fue que ella le dijera que sí, brother.
Mi esposa para mí también.
yo pienso que si él no estuviera con Karol G, no estaría tan en boga como está.
Y se nota el desespero, no desespero, pero él sabe, la primera canción, Colombia, rápido.
Y se nota que tú diste adelante, la cárcel te echó para atrás, Bad Bunny se te fue 20 años adelante, saliste, fuiste la noticia cuando saliste, pero no tienes el talento, o sea, no tienes el talento para trascender, tú sabes, eres como que,
Es que es de estudio, maestro. Es una película. Él es una producción hecha. Él es una película de Marvel. Ese disco es un disco de Marvel.
Ahí está. Tú sabes. Y por eso yo no pierdo nada. Yo como no lo voy al play.
No lo vas a escuchar. Yo que me lo mamá un par de veces para poder hablar del disco aquí.
Para eso tú eres el que hablas aquí de música.
Y tú estás hablando de La Baqueta.
No, yo no hablo de La Baqueta. Yo no le doy play. Ya yo he escuchado cosas porque las he escuchado. Pero no es que yo va a estar en mi playlist. Eso no va a pasar.
Yo le metí al Daniel. Es novedad, tú sabes. Está corriendo en el loop noticioso y no me gusta perderme esas cosas. Bueno, y yo, primera plana. Cuando la música urbana es buena, se goza. Cuando es mala, irrita. Pero no podemos seguir enfogonándonos. Porque Anuel está haciendo lo mismo ya hace tiempo. Es como que no lo escuches y ya.
Esa es mi opinión.
Pero vélate que la semana que vienen con los números no inflau. La gente lo escucha a nivel mundial, una cosa cabrona, puñeta. Pero ¿merece esos números? Pues no del todo. No es altamente recomendado el disco de Anuel. Siento que es como Bad Bunny, que con el que tiró ese en la casa también fue como un letdown.
Sí, que a nadie le hacía falta.
Pues este disco de Anuel AA me causó, coño, esa nada más de Bob Marley fue como, diablo, cabrón, ¿qué es esto? Pero sin embargo, el señor le meto en la cara, hasta dentro de un avión. Ese está cool.
Ok, de las 20 y pico, creo que son 22. 22 canciones. 22.
En Apple, si tú lo escuchas en Apple Music, tiene hasta un Behind the Artist y todo. Le voy a dar play aquí, sale. ¿Ves? ¿Se ve ahí? Sale una película y todo explicando. Mira, hablando en valiente. No, ey, Gaby, esto no es una fucking producción. ¿Tú sabes lo que yo daría por esas bandas de rock and roll que yo escucho que traigan un mini documental como este cabrón CD? O este cabrón disco en stream.
Que yo no puedo con Anuel. O sea, yo puedo con todo el género reggaetón, puedo, pero con Anuel no puedo.
Pues con
Anuel. Yo he tratado. Yo creo que hasta el tono de voz mejor.
Si
tú
te dicen, bueno, pues Gaby, te vamos a sentar en una silla y tienen dos opciones. ¿El show de Anuel o el show de Giovanni Vázquez?
Giovanni Vázquez hasta la muerte.
Tú decides.
Giovanni Vázquez hasta la muerte.
Ah, tú eres real hasta la muerte.
Giovanni Vázquez a mí me entretiene. Anuel a mí me irrita. ¿Sabes? Pero la pregunta era, de las 22 canciones, ¿cuántas te gustaron realmente?
Yo las dije las dos. Me gustó. Vamos a buscar con los nombres.
Eso es, lo que dijiste era lo de lo mejor.
Bueno, dijiste, sí, lo mejor. Hay canciones tolerables. No, don't get me wrong. Este no es el disco de Eladio Carrión. Que yo estaba encabronado la media hora. O sea, mira, swipe. Así de encabronado yo estaba con Eladio Carrión. Cabrón, My Tower hizo uno los otros días. Que para mi gusto. Y yo no pienso que el disco de My Tower está también bien guillado. Nada que ver. Pero, coño, My Tower no a la de Anuel no es muy grande. Estuvo mejor que este disco de Anuel. Me preguntaron en Twitter si el disco de Anuel es peor que el disco de Eladio Carrión. Sentado aquí contigo mismo, acabo de llegar a mi veredicto y no, el disco de Anuel no es peor que el disco de Eladio Carrión. Pero yo sentado en mi casa, Anuel, empezamos aplaudiéndole a Elon Musk y terminamos aplaudiéndole al señor Anuel AA. ¿Tiene algo más que decirle a Anuel? Porque no escuchaste el disco, lamentablemente.
Que le deseo suerte, que espero que pueda alguna vez regresar a Puerto Rico y no se forme lo que se formó cuando tú estabas con Pina.
Dijo, no. Oye, Rafi, no sé, esos tiroteos se van a tratar toda la vida.
No sale de eso.
Para que a nosotros los
pero de Bayamón. Pero es que lo confunde.
La calle 39.
Ese tiro,
la calle 39.
Son maleantes, no tienen el pehuelo.
Sí, el que sabe, la 39 allí. Esos tiroteos. Pero era por el caserío, que había un caserío bien cerca donde nosotros vivíamos.
Ajá.
Pues, lamentablemente, en los 90s, estaba la cosa.
Apretada.
Sí, no había el caso, las aventuras de los maleantes.
En los 90 yo estaba viviendo en Bayamón y estaba la cosa apretada.
Y supuestamente me hablaron los otros días que después del huracán María, Bayamón se puso desastroso. Es verdad que se picaron a alguien en pedazos y lo soltaron por todo el municipio. Una cosa así bien loca. No sé. Es que por culpa de los raperos, porque hasta en el disco de Anuel dicen que Bayamón es de maleante. Y quiero decir que no, pero no sé. Otra cosa.
Ajá.
Otra línea, mientras yo escuchaba el disco de Anuel. Ñengo Flow es más importante que el Ramón Luis Rivera.
Okay.
Con eso yo creo que podemos terminar este episodio.
Creo que dicho esto no es más nada que...
Bueno, vamos así con eso.
Sí, vámonos con eso. Pero si quieres una camisa de Bayamón, estamos vendiendo la de Bayamóntate. La puedes buscar en la tienda de GW5, donde tenemos una camisita de Bayamón ahí para que la lleves en
el... Yo creo que además Ñengo es más importante. Le meto en la cara al que piense que Ramón Luis es más importante que Ñengo.
Bueno, yo creo que con eso vámonos ya. Nos vemos, gente. Si quieres apoyar el pop, aquí estoy poniendo las direcciones para que tires con algo, si quieres tirarlo. Si no, pues también nos escribe, comparte. Si de verdad te gusta Hablando Pop, compártelo. Tíralo para adelante para que sigan subiendo esos números y nosotros podemos mantenerlo.
Oye, ¿qué tú crees de Marvel Boy? Ese no vuelve, ¿verdad? Marvel Boy
no vuelve.
No.
Nos vemos, gente. Hasta la próxima.
Esto es Hablando Pop.